Seguimos en el Centro Sai Baba Rosario leyendo el maravilloso texto sagrado Yoga Vasista. Habíamos prometido continuar con el subtítulo Conclusión de la Guerra, y para hacer una breve síntesis, Albina, de cómo nos trae a este tema, ¿qué podríamos decir?
Es habernos demostrado de que realmente todo es un sueño y que en realidad lo que tenemos que hacer es que nuestra mente esté condicionada para lograr la liberación, sabiendo que toda nuestra vida, esta que estamos en este momento presente, las pasadas y las futuras, son solo un sueño.
Y acá continuamos leyendo con esta historia que hace varios programas que estamos leyendo el Yoga Vasista de Sarasvati, que es la diosa del conocimiento, del saber, de las artes, que la está ilustrando a Lila, que estaba angustiada porque falleció su rey, su marido. Y con todo lo que fuimos leyendo, Albina, Sarasvati le va demostrando que en realidad, como vos decís, es todo un sueño, que hay solo un eterno presente, que todo lo demás es maya y
porque ella estaba pegada a su esposo.
Sufría mucho ella.
Sufría y quería estar con él, ¿no es cierto?, aún
después de fallecido.
Claro.
Que Sarasvati le mostró las vidas anteriores, las futuras, sí, donde ven que están juntos.
Exacto, y que realmente habían vivido varias vidas, y de toda esa vida, ¿cuál era la real?
Claro. Y ahora va a continuar en este subtítulo que dijimos, Conclusión de la Guerra. Y que dice, en el momento en que Sarasvati decía al rey estas palabras, un mensajero entraba jadeante en la sala anunciando que las fuerzas del enemigo habían entrado en la capital, destruyendo y saqueando todo a su paso. Un incendio devastador se había adueñado de la ciudad y todos sus barrios ardían por los cuatro costados en medio del pánico general. Las dos mujeres, el rey y sus ministros, se acercaron a la ventana para contemplar la pavorosa escena. Había comenzado el saqueo de la ciudad y los ladrones gritaban con ímpetu salvaje en medio de una densa humareda. El fuego llovía del cielo. Los astras, que eran poderosas, aclaramos, ¿no? Acá está una cita debajo. Los astras eran armas poderosas e insólitas que están descritas en las escrituras hindúes. Dice, el fuego llovía del cielo, los astras describían estelas de fuego en el firmamento y caían como pesadas bombas sobre los edificios, destrozándolos y sembrando de ruinas las calles calcinadas. El rey y sus acompañantes escuchaban los gritos de dolor de los ciudadanos, los asustados llantos de las mujeres y los gemidos de los niños. Uno gritaba, esta mujer ha perdido a su padre, a su madre, a su hermano y a su pequeño hijo, aunque no ha muerto. Esta horrible tragedia está destrozando su corazón. Otro chillaba, fuera de esa casa, está a punto de hundirse. Y otro reflexionaba amargamente, mira las bombas y los proyectiles, destruyen nuestras casas como si fueran juguetes. Los astras llovían del cielo como el granizo que precede a la disolución final. Todos los árboles que rodeaban las casas estaban ardiendo y la ciudad entera era la imagen de la más terrible desolación, un escenario sembrado de ruinas. Llenos de angustia, los hombres entraban en las casas incendiadas buscando a su mujer y a sus hijos. Las propias mujeres de la casa real eran arrastradas y violadas por los invasores. Con gritos de espanto, las nobles mujeres no sabían qué hacer. ¿Quién podrá salvarnos de esta terrible catástrofe?, gritaban con horror mientras eran salvajemente injuriadas por los soldados. Así acababa la gloria de los reinos y los imperios. La reina llegó agitada a los aposentos del rey y le dijo, «Majestad, todas las mujeres del palacio han sido violentamente humilladas por el enemigo. Solo vuestra majestad puede salvarnos de esta horrible calamidad». El rey se inclinó con devoción ante Sarasvati y se excusó. Tengo que ir personalmente al frente de mis tropas y luchar contra el enemigo. Mi esposa permanecerá con vosotras mientras tanto. La iluminada Lila estaba completamente asombrada al ver que la otra reina era una réplica exacta de ella misma. Preguntó a Sarasvati, ¿por qué es exactamente igual que yo? Ella es ahora como yo era en mi juventud. ¿Cuál es el secreto? Y los demás ministros que hay aquí son iguales a los que había en nuestro palacio. ¿Son solamente quimeras de nuestra imaginación o son seres realmente vivos y con conciencia? Ahora viene un subtítulo que es pluralidad de las mentes y unidad de la conciencia. Sarasvati contestó, cualquier visión que surge en el interior de uno mismo es inmediatamente percibida como tal. La conciencia misma se transforma aparentemente en objeto de conocimiento. En el mismo instante en que la imagen del mundo surge en la conciencia, el mundo comienza a existir. Tiempo, espacio, acción y objetividad no son inherentes a la materia. En tal caso, serían materiales y es evidente que no es así.
Aquí cuando dice, ¿por qué es igual que yo? Y vamos a ver en otras partes cuando dice la iluminada Lila, uh-huh. Es como si fuera, ¿no es cierto?, que yo estoy viendo una vida anterior mía en la cual no tengo este conocimiento y voy a ver que esa albina era una albina ignorante comparada con claro. Esta. Esa es la diferencia. El mismo ser, el mismo jiva, digamos, pero una en una vida ya está iluminada. Esto para que lo comprendamos, porque después de leerlo varias veces uno lo comprende.
Claro.
¿Te das cuenta? Ella está viendo, se está viendo a sí misma cuando todavía no tenía los conocimientos.
Claro, exacto. Iluminada se asocia a eso. La Lila con más conocimiento
y la otra con menos conocimientos. Pero es porque ella está viendo varias encarnaciones en un mismo instante.
Y ante la desolación de esta guerra, le pregunta, ¿no?, a Sarasvati, ¿qué estoy viendo? Si son producto de su imaginación o realmente son seres vivos y con conciencia.
Y con conciencia, porque ahí ella como ya está iluminada o está en camino de...
Se está dando cuenta, digamos, ¿no?
Se está dando cuenta, ¿no?, que puede ser imaginación, pero igual hace la pregunta. Uh-huh. Como ella ya está en proceso de iluminarse o más iluminada, sí, se hace esa pregunta. Claro. Ahora vamos a ver qué le contesta Sarasvati.
Sigue diciendo Sarasvati, lo que se considera el mundo real y objetivo del estado de vigilia no es más real que el del estado onírico. O sea, repite lo que en el programa anterior se trató, ¿no?
Sí.
Durante el sueño, sigue diciendo Sarasvati, el mundo de vigilia no existe. Y durante el estado de vigilia, el mundo soñado tampoco existe. Del mismo modo, la muerte contradice a la vida. Mientras vivimos, la muerte no existe. Y al morir, la vida no existe. Porque lo que aparece unido en cada una de estas experiencias no está unido en la otra. Pero no podemos decir que una de ellas sea real y la otra no lo sea. Lo único real es el sustrato de ambas, la conciencia. Vamos a repetir este renglón. Que, uh-huh. Pero no podemos decir, dice Sarasvati, que una de ellas sea real, o sea, el sueño de vigilia y la otra no lo sea, ¿no? El sueño onírico.
Claro.
Lo único real es el sustrato de ambas, la conciencia.
Todo está dentro de la conciencia, absolutamente todo.
El universo solo existe en Brahman, como una palabra, como una idea. No es real ni irreal, como una serpiente que se ve en un rollo de cuerda. Y así es la existencia del jiva. Lo que percibe son sus propios deseos, a medida que van sucediéndose en su mente. Todas estas percepciones, aunque esencialmente irreales, parecen reales al ignorante jiva.
Claro, cuando uno está en la ignorancia,
lo ve real.
Lo ve todo real, exactamente.
Esa es la naturaleza de estos ministros que ahora ves y del resto de las cosas que hay aquí. Y esta misma Lilá que aquí ves solo existe como reflejo de la conciencia, como ocurre conmigo, contigo y con los demás. Cuando comprendas esto, obtendrás la paz.
Claro, porque allí ya no se va a hacer, ¿no es cierto?, tanto cuestionamiento, ni dudas, ni confusiones, ¿no es cierto? Porque lo que hace que no tengamos paz es todo ese desorden mental que tenemos. Y desorden le llamo cuando, cuando creemos que todo esto que es irreal es real. Entonces nos afecta.
Claro.
Me acuerdo, y no tenemos paz.
Me acuerdo de una frase de Baba que me había gustado muchísimo al principio, que decía: la ignorancia de la verdad es la causa de los errores del hombre y del constante martirio de sí mismo. Que es este, el resumen,
claro,
de esto. La,
sí,
ignorancia de la verdad, que es lo,
sí,
que nos está dando el
libro, sí,
es la causa de los errores del hombre, nuestros errores,
sí,
y del constante martirio de sí mismo, o sea, de no tener paz.
Exactamente. Nosotros creemos que tener paz es no tener problemas, tener cosas.
O asociarla con la felicidad, que no
con
es.
Con la felicidad, y no es eso.
Uh-huh. Como me preguntaba yo antes, ¿por qué nos da este conocimiento, no? Y es para esto, ¿no? Aparte para liberarnos, para tener paz.
Claro. Si nosotros tenemos paz, también como la paz es una energía, la estamos expandiendo no solo al mundo, sino al universo.
Y acá sigue diciendo: en este momento la segunda Lilá dijo a Sarasvati. Claro, porque Sarasvati le mostraba toda la
sus encarnaciones.
Claro,
claro. Entonces estaba la primera, la segunda, según por orden de aparición en ese mundo irreal.
En este momento la segunda Lilá dijo a Sarasvati: cuando rezo a la diosa Sarasvati, se me aparece en sueños una mujer muy parecida a ti. Creo que tú eres Sarasvati. Te pido humildemente que me concedas una gracia. Si mi marido muere en la batalla, quiero acompañarlo a donde vaya con este mismo cuerpo. O sea, sigue dura, Lila.
Sí.
Sarasvati contestó: querida señora, hace mucho tiempo que me adoras con intensa devoción y te aseguro que te concederé lo que me pidas. La primera Lilá dijo entonces a Sarasvati: es sorprendente, tus palabras no fallan nunca, tus deseos siempre se hacen realidad. Por favor, explícame por qué no me permitiste viajar de un mundo a otro con el cuerpo de mi esposo y me mantuviste junto a su cadáver cubierto de flores. Esto hay que retornar en la lectura, ¿no? Hacia,
claro,
atrás un poquito.
Cuando está hablando del rey Padma.
Bien. Sarasvati contestó: mi querida Lilá, yo no concedo realmente nada a nadie, sino que cada cosa sucede de acuerdo con el deseo de los seres vivientes. Yo solo soy la divinidad que preside la inteligencia de cada ser, el poder de su conciencia y de su fuerza vital.
Aquí vamos a detenernos, ¿no es cierto? Porque nosotros pasamos por etapas, uh-huh, cuando estamos en un principio que pedimos. ¿No es cierto? Pedimos a Dios según como lo concibamos, a la Virgen, a los santos, si somos católicos, cristianos, a los ángeles, pero en realidad si las cosas que se nos conceden por el deseo de nosotros mismos, no porque alguien nos lo otorgue. Viste que Jesús siempre decía: pide y se te os dará, pide y se te os dará. ¿Te das cuenta? Pero yo siempre agrego que dice: golpead y se os abrirá, que ya golpear es la acción, es el esfuerzo.
Claro.
Y entonces se abrirá algo mucho más profundo, más hermoso, más duradero.
Claro, cuando somos niños espirituales le pedimos a la mamá que nos haga el desayuno. A medida que crecemos, nos lo hacemos nosotros el,
claro,
desayuno. Ya no le pedimos,
ya no
que
pedimos,
nos haga el desayuno.
Exacto. Nos valemos por nosotros mismos. Cuando tenemos el conocimiento espiritual, ¿no es cierto?, que de que somos la conciencia infinita, que somos la, la conciencia cósmica, ya sabemos que el poder reside en nosotros.
Sigue diciendo el libro Yoga Vasista: cualquier forma que el jiva piense en su mente tiene que ser percibida objetivamente más pronto o más tarde.
Eso se debe a crear.
Y se va a cumplir, dice.
Claro, claro. Por ejemplo, como ya dijimos en otra oportunidad, Sai Baba tenía el poder de pensar y materializar en el instante, igual que la conciencia infinita con todo lo creado. En cambio, nosotros nos lleva más tiempo que se concrete lo que pensamos.
Me acuerdo del que muchos que nos están escuchando seguro lo han visto, el libro, el video El Secreto.
Ah, sí.
Creo que lo has visto vos.
Sí.
Que habla de esto, ¿no? Del sí. ser creador.
Sí.
Y si uno piensa en lo malo, y lo malo va a llegar. Si uno crea en lo bueno va a llegar.
También, exactamente.
Y acá te lo está diciendo el yoga vasista, ¿no?
Sí, sí.
Cualquier forma que el jiva piense en su mente tiene que ser percibida objetivamente, más pronto o más tarde. Pero, llega.
Puede ser en esta vida o en la próxima.
Pero llega.
Pero llega.
Tú anhelabas la liberación y lo has obtenido. Ahí está, deseo sí. se cumplió.
Sí.
Puedes pensar que es fruto de tus penitencias o de tu devoción hacia mí o de mi gracia, pero es la propia conciencia la que te ha concedido ese don. Como todo fruto que parece caer del cielo, en realidad siempre cae de un árbol cercano.
Claro, siempre a veces tenemos, ¿no es cierto?, esa conciencia en un principio de que alguien nos lo ha concedido. Uh-huh. Y en realidad, cuando dice es la propia conciencia, pero es que nosotros somos esa conciencia.
Es el ser de uno.
Claro. ¿Sí? No estamos fuera de la conciencia, estamos dentro de ella.
Mientras hablaban entre ellas de esta forma, el rey Vidurata subió a su espléndido carro y marchó al frente de sus soldados al campo de batalla. Desgraciadamente no había calculado bien sus fuerzas y en el momento en que acudía al frente de combate, el ejército enemigo rompía las defensas y entraba ya en palacio. Las dos lilás, Sarasvati y la hija del ministro que había recibido la bendición de la diosa, contemplaron la terrible lucha que se desarrollaba en los aposentos reales. El cielo estaba cubierto de proyectiles de ambos bandos. Por todos los lados se oían los espantosos gritos de los guerreros. Una oscura capa de polvo y humo cubría por entero la ciudad. Cuando el rey Vidurata entró en las filas enemigas, se produjo una gran conmoción y se intensificó el fuego cruzado. Los proyectiles chocaban entre sí con pavoroso estruendo. La segunda lila dijo a Sarasvati: ¿por qué no puede vencer mi rey en la batalla, a pesar de haber recibido tu bendición, querida diosa? Sarasvati contestó: aunque he sido adorada por el rey Vidurata durante mucho tiempo, jamás me ha pedido vencer en esta batalla. No lo dudes, puesto que soy la conciencia que existe en el interior de cada persona, concedo a las personas lo que realmente pretenden. Eso es tan natural e inevitable como que el fuego siempre da calor. Tu rey quería la liberación y obtendrá la liberación, pero nunca me ha pedido la victoria y por eso no la conseguirá.
¡Oh! Este párrafo es importante para tenerlo en cuenta.
Me hace acordar tanto a lo que hemos leído de entrevista. Yo le doy lo que ustedes me piden, para que después obtengan lo que yo vine a darles.
Fíjate que más importante que ganar o perder una batalla que está dentro de este mundo irreal es lograr la liberación. A veces nosotros pedimos y decimos, bueno, Dios no escuchó, no nos dio lo que pedíamos. ¿Te das cuenta? Y acá lo dice clarito, puesto que yo soy la conciencia que existe en el interior de cada persona, concedo a las personas lo que realmente pretenden.
Y no otra cosa.
Y no otra cosa. ¿Te das cuenta? Eso es natural e inevitable. Tu rey quería la liberación, yo tendrá la liberación. Pero nunca me ha pedido la victoria y por eso no la conseguirá.
O sea, Alvina, que recuerdo uno de los viajes que uno va a verlo a Baba y después viene y cuenta su experiencia, que le llamamos Saxan, que yo como que me había titulado y lo manifesté así, que Baba era el dador de los deseos, que él cumplía todos nuestros deseos. Y yo sentí muy fuerte en ese momento, y ahora lo recuerdo, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno le pide a Dios, porque Él te lo da.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado.
Mucho cuidado,
Él te lo da.
Porque no siempre es lo que es bueno para nosotros,
claro,
espiritualmente.
Claro, y acá vos fíjate que lo está manifestando Sarasvati. Él nunca me pidió ganar la batalla, él me pidió otra cosa.
Acá podemos poner un ejemplo como, ¿no es cierto?, un padre que el hijo le pide un auto y el padre le compra un auto. Y luego el hijo se mata con el auto. Tiene un accidente y se mata. ¿Te das cuenta? Más o menos así actúa Dios con nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que le pedimos. Es decir, lo único que tendríamos que pedirle es la liberación.
Sí. O pedirle y terminar el pedido diciendo que sea tu voluntad.
Que sea tu voluntad. Pero la batalla, la guerra de cada día tenemos que librarla. ¿Te das cuenta? Porque no estamos exentos. No es que, bueno, nos va a dar la liberación y se nos van a ir los problemas, las preocupaciones, ¿no? Porque estamos en este mundo, en este universo denso. Y estamos en un plano donde las cosas cuestan, y cuestan dinero, y tenemos que ganar dinero para poder cumplir con todo aquello, ¿no es cierto?, con la educación de un hijo, la alimentación de un hijo, o de nuestros padres.
Acá la enseñanza es magnífica, porque le dice, pero nunca me ha pedido la victoria, y por eso no la conseguirá.
No.
O sea, a pedir, pero con entrega también, ¿no?
Pero fíjate que si él le pedía la victoria, que ya vamos a seguir leyendo,
No lograba la liberación.
Le iba a dar la victoria, pero la victoria de una fracción de ese sueño irreal,
claro,
que es la vida.
De una ilusión.
Y no la liberación, que es lo eterno.
Claro.
¿Te das cuenta? Y nosotros a veces pedimos, como en este caso, si nosotros lo vemos así, es como una pavada pedir la victoria de la batalla.
Sí.
El que está en la batalla.
Y también recuerdo cuando en una entrevista, no en una entrevista, en un Darshan, que lo narran en los magazines, en las revistas magazines de Saibaba, una señora se paró y le pidió a Baba la gracia. Baba, dame tu gracia. Hasta que se dio vuelta, Baba la miró a los ojos, le dijo, ¿estás preparada para mi gracia? ¿Estás preparada para recibir mi gracia? ¿No te acordás de haberlo leído?
No, sí me acuerdo.
Y después le dijo lo que era la gracia que él iba a dar. ¿Estás preparada para que muera tus hijos? ¿Estás preparada para que te deshonre? ¿Estás preparada para que, bueno? Y le dio un montón de calamidades.
¿Por qué? Porque, claro, esas calamidades...
Se sentó la señora.
Esas calamidades son las que nos van a llevar a practicar la entrega de la aceptación, ¿entendés? Lo cual es muy difícil.
Por eso insisto, cuidado con lo que pedimos a Dios.
Sí.
Pidamos solamente bendición y protección y que llegue a la voluntad de Él.
La voluntad de Él. Por eso, este párrafo es esencial para nuestras vidas. Uh-huh. Así que, el rey fue a la batalla, luchó en la batalla, pasó todo lo que tenía que pasar, pero no ganó la batalla.
Y sigue diciendo Sarasvati, por el contrario, cuando el rey de Sindhu me adoraba, siempre me pedía la victoria militar. Por eso el rey Vidurata va a ser vencido en esta batalla y se unirá a ti hasta que con el tiempo ambos alcancéis la liberación. El rey de Sindhu vencerá en esta guerra y gobernará el país como un monarca poderoso y magnánimo.
Si vos ponés en una balanza las dos cosas, ¿qué es lo más importante?
En lo mundano, ganar la batalla. En lo espiritual, perderla, ¿no?
Perderla, exactamente.
Mientras las mujeres contemplaban la batalla, el sol se aproximaba al ocaso como si estuviera impaciente por dejar de ver tan horribles escenas. Rodeados de un millar de soldados, ambos reyes luchaban entre sí. Sus proyectiles dibujaban en el cielo diferentes formas y recorridos. Algunos de ellos salían del suelo como una unidad y se abrían en el aire cayendo como 10.000 flechas sobre el objetivo. Los dos reyes combatían con fuerza e insólito coraje. El valor era innato en Vidurata, mientras que en su enemigo era un privilegio concedido por el señor Narayana. Sus ejércitos contemplaban llenos de admiración la dramática contienda. En un momento de la batalla en que parecía que Vidurata iba a vencer, la segunda Lila se regocijó y le comentó a Sarasvati, pero al momento siguiente el enemigo salió ileso. Como los daisvastras que lanzaban cada uno de ellos, el otro proyectaba el astra contrario.
Perdón, acá voy a leer, lo dejé para leer ahora, sí, lo que significa realmente astra y de qué se trata, porque lo vamos a encontrar en el Mahabharata, ¿no es cierto? En muchas también y en otras
epopeyas,
exactamente. En la religión hinduista, un astra era un arma sobrenatural, la cual era utilizada por una deidad específica. Conjurarla o utilizarla requería del conocimiento de un mantra o invocación. La deidad invocada bendecía entonces el arma, haciendo imposible bloquearla por medios comunes. Cada astra tenía unas condiciones específicas de uso. La violación de estas condiciones podría llegar a ser fatal. Debido al poder de estas armas, su conocimiento pasaba de maestro a discípulo de manera exclusivamente oral. Y solo después de verificar que el estudiante era de buen carácter. En ciertos astras el conocimiento de su mantra era insuficiente. Tenían que ser recibidos directamente de la mano de la deidad propietaria. Y acá nos dice que tanto en el Ramayana como en el Mahabharata los astras juegan un rol muy importante. Y cada deidad, pero esto a modo de ejemplo nada más, tenía su astra. Brahmastra era Brahma el creador y destruía los ejércitos de un solo golpe y podía contrarrestar a la mayoría de los astras. Pero tenemos un montón, incluso Indra tiene su astra, Brahma, el creador, tiene su astra. Cuando nos vamos a dar cuenta nosotros, cuando Baba nos dice que recitando, cantando el Gayatri, el poder que tiene, el Gayatri es un astra. Y tiene un poder inconmensurable, eterno, el mantra Gayatri. Y nosotros por allí no llegamos a tomar conciencia del poder del Gayatri.
Es nuestra arma.
Es nuestra arma, es el astra que va a hacer que superemos todas las dificultades en este camino espiritual. Entonces, el astra que tiene que ver no solo con un instrumento, sino con el mantra con el cual iba acompañado. Es más bien, el mantra era el que le daba el poder. Y nosotros hoy tenemos el Gayatri, como astra, como poder. Sí. Eso quería decirlo y lo había dejado para este momento.
Que lo nombra bastante.
Que lo nombra bastante, claro. Exactamente.
Acá está describiendo una batalla, ¿no? Y lo nombra bastante, que eran armas que tiraban destrucciones físicas. Pero también acá hay una aclaración, que también los astras eran depresivos, o no era solo algo, qué sé yo, caían bolas de fuego, sino que también ejercían una influencia en el otro ejército. Por ejemplo, ahora lo va a decir, que dice, el astra que producía depresión en el ejército se contrarrestaba con el que inspiraba valor a los soldados. Había dos astras distintos, ¿no?
Claro.
No eran solo
elementos físicos de... Claro, era según lo que invocaba cada uno.
¡Qué bárbaro!
Porque a lo mejor nosotros hoy, en vez de utilizar, porque el hombre con el conocimiento científico, con el conocimiento mundano, digamos, fue perdiendo todo esto, pero a su vez fue fabricando astras artificiales.
Sí, guerra psicológica.
Claro.
Armas psicológicas.
Con las bombas atómicas, nucleares, de epidemias, según el astra que utilice.
Sí, qué bárbaro. Y esto es tan antiguo, Alvine.
Y esto es antiguo.
Y se copió tanto que en las guerras mundiales, armas psicológicas, recuerdo haber leído que aviones tiraban panfletos para deprimir a los soldados diciéndole que ya habían perdido, que era mentira.
Sí, era así. Y a medida que van pasando los años, los hombres van perfeccionando esas armas, esas astras. ¿Te das cuenta? Que no tienen el poder que tenían cuando era acompañada por un mantra. De cualquier manera, acá cuando alguien, no es cierto, o algún país o algún gobernante quiere luchar contra otro y va a utilizar una cierta, estamos en la guerra química, no es cierto, ciertas armas, le va a poner el poder de la mente, pero no el poder de un mantra.
Como vos bien dijiste que tenemos el Gayatri Mantra.
El Gayatri Mantra sería nuestro astra.
Bendición y protección.
Bendición y protección, exactamente. Porque acá, vos fijate, cuando un ejército mandaba un astra de algo, tenía su antídoto, porque el otro le respondía, ¿no es cierto?
Qué barro.
De la manera contraria.
Ya sigue diciendo el yoga basista, el proyectil de fuego era recibido por el proyectil de agua, el proyectil serpiente tenía por supuesto su contrario, cada daivastra tenía su antídoto, y ambos reces sabían usar el temible proyectil de Vishnu, el más poderoso de todos. Los dos habían perdido sus carros y continuaban la lucha a pie. Cuando Vidurata estaba a punto de subir a un nuevo carro, el rey de Sindhu lo hirió mortalmente. El cuerpo de Vidurata fue llevado al palacio, en donde sus enemigos no pudieron entrar por la presencia de Sarasvati. Cuando se supo que el rey Vidurata había caído mortalmente herido, la confusión y el caos se apoderaron de la ciudad. El rey de Sindhu anunció que su hijo sería el nuevo rey. Hubo gran alegría entre sus súbditos y los ministros comenzaron a preparar la ceremonia de coronación. Acto seguido, la nueva administración proclamó la ley marcial para restaurar el orden en el territorio. Al ver caer a Vidurata, la segunda lila cayó desmayada y la primera lila dijo a Sarasvati: «Mira, querida diosa, mi esposo está a punto de convertirse en un fantasma». Sarasvati respondió: «Esta terrible guerra, con su cortejo de muerte y destrucción, es tan real como un sueño. No existen tierras ni reinos por los que luchar o morir. Todo esto sigue ocurriendo en la cabaña del santo basista, perdida en la cumbre de la montaña».
Para recordar, cuando el santo basista, que estaba, no es cierto, meditando y allí en la cumbre de la montaña, ve pasar el cortejo de un rey, ¿te acuerdas?
Sí.
Y entonces él piensa que debe ser sentirse rey, tener todo ese poder y eso. Y de allí vienen todas estas encarnaciones. Por eso dice: todo esto sigue ocurriendo en la cabaña del santo basista, es decir, en la mente de basista.
Qué va.
Pongámonos nosotros, porque esto, si bien es un cuento aparente, pongámonos nosotros en lugar y nos vamos a dar cuenta que nosotros también tenemos vidas pasadas, vida presente y futura. Y si nosotros tuviéramos la facultad, nos veríamos en esas tres instancias. Entonces veríamos tres Horacio, tres Albina, ¿no es cierto? Pero por eso dice las dos lilas. Una que se preocupa porque el esposo está muerto, y la otra dice, mira, está a punto de convertirse en fantasma, como diciendo,
¿qué está pasando, no?
Sí.
Sigue diciendo, este palacio, el campo de batalla y todo lo demás no son sino los aposentos de tu propio palacio. De hecho, todo el universo está aquí, porque en la choza del santo está el mundo del rey Padma, y en el palacio de este rey está ocurriendo todo lo que ahora ves. Todo es pura fantasía, mera alucinación. Lo único que existe es la realidad, que no puede ser creada ni destruida. La infinita conciencia, que es percibida por el ignorante como innumerables universos materiales y objetivos que se superponen mutuamente. Igual que en un sueño puede aparecer una ciudad entera, estos tres mundos existen en el espacio de un átomo de conciencia. Hay infinidad de átomos de conciencia, y cada uno de ellos contiene sin duda otros tres mundos.
¿Qué tal? Mirá vos. Todo esto, un átomo de conciencia, ¿qué es un átomo de conciencia? Es la conciencia infinita. Nada. Por eso es irreal. ¿Te das cuenta? Todas esas luchas y todas esas vidas son irreales, son soñadas por un pensamiento que tuvo Vasista.
Alucinaciones.
Claro, es como una alucinación, como estar viviendo algo que no es real.
Claro. La segunda lila, que había caído inconsciente, pasó al mundo en el que su anterior esposo, el rey Padma, estaba cubierto de flores de cuerpo presente, y la primera lila preguntó a la diosa, ¿cómo ha llegado allí? ¿Y qué dice aquella gente al verla? Sarasvati contestó, vosotras sois objetos imaginados por el rey, como el propio rey y yo misma también somos objetos soñados. El que sabe esto, deja de buscar la situación real de los objetos de percepción. En la infinita conciencia nos creamos imaginariamente unos a otros. La lila joven que hemos visto, también eres tú misma. Ella me adoraba y me pidió no enviudar jamás. En consecuencia, antes de que el rey muriera, abandonó este lugar. Querida, tú solo eres conciencia cósmica individualizada, mientras que yo soy esa conciencia cósmica que hace que sucedan todas estas cosas. Bueno, esto nos recuerda obviamente lo que Baba le decía a los devotos, que todos son dioses inconscientes y que él era consciente de su divinidad.
Exactamente. Ni más ni menos. Aparte, tú solo eres conciencia cósmica individualizada. ¿Por qué? Porque ella se individualiza.
Esquiva.
Claro, esquiva. La lila anterior, la lila actual, ¿viste? La lila iluminada, la lila... Y en cambio, Sarvati dice, yo soy la conciencia cósmica que hace que sucedan todas estas cosas.
Claro, ya no es más jiva.
Claro, ya no es más jiva. En cambio que todavía lila se ve a sí misma... como en dos cuerpos en este caso.
Ah, se ve real.
Se ve real.
Cada una se ve real.
Claro, cada una se ve real.
Pero solo es real para ella.
Para ella, nada más.
Claro.
Sí.
La segunda lila subió al cielo por deseo de Sarasvati y encontró allí a su réplica. Ella misma se presentó a la otra lila, quien se ofreció a conducirla donde estaba su esposo el rey. La muchacha ascendió con su hermana por las distintas esferas del universo. Como el hielo que hay en una jarra es capaz de irradiar frío sin romper la jarra que lo contiene, ambas mujeres fueron capaces de trasladarse de este modo sin sufrir contratiempo o alteración alguna. Por supuesto, la primera Lilá, que tenía un cuerpo sutil de pensamiento materializado, era la que experienciaba todo esto en su interior.
Claro, pensamiento materializado, no olvidemos que la segunda era la que estaba iluminada, que era ella misma, en definitiva. Es como si nosotros nos viéramos en una vida anterior y dijéramos, uy, qué bruto que era en aquella vida, mira cómo actuaba. Hoy tengo un poquito de conocimiento.
La segunda Lila entró en el universo en donde yacía el cuerpo del rey Padma cubierto de flores. Después de atravesar las regiones de los dioses, acompañada por su hermana gemela, había llegado a la ciudad y al palacio donde estaba el cuerpo yaciente de su esposo. Inesperadamente, cuando miró en torno suyo, ya no vio el cuerpo de su hermana, que había desaparecido de su lado misteriosamente. Reconoció el cuerpo de su esposo y pensó que al recibir una muerte gloriosa en el campo de batalla, habría ascendido al cielo de los héroes. Era evidente que confundía a Vidurata con Padma, que por otro lado eran exactamente iguales. Y pensó, por la gracia de Sarasvati, estoy físicamente en este lugar junto a mi esposo. Soy la más afortunada de las mujeres, y comenzó a abanicar amorosamente el cuerpo del rey. La primera Lila preguntó entonces a Sarasvati, ¿qué harán los criados del rey al verla? Sarasvati respondió, el rey, los criados, toda la casa real y el resto de la corte solo son conciencia infinita. Puesto que el sustrato de la conciencia es único, hay un acuerdo convencional para coordinar esta creación fantástica, y unos se reconocen a otros como si materialmente existieran. O sea, es como una semiente inconscientemente, claro. Estamos mintiéndonos inconscientemente.
Inconscientemente, porque como...
Mentime que te creo.
Claro, viste, como yo te decía hoy, que si bien tenemos nuestra mente individual, de cualquier manera, o tal vez de alguna manera que no llego a comprender, nuestras mentes están
entrelazadas, ¿no?
Entrelazadas, conectadas. Entonces, por eso... Los criados no la reconocían como algo diferente a la esposa del rey, sino como verdaderamente la esposa del rey, porque todos estaban dentro del mismo ese orden mental.
Claro, tu creación irreal se mezcla con mi creación irreal y con la del otro hermano y otro, y creamos toda esta película.
Exactamente, exactamente. Por eso... Cuando nosotros tratamos de controlar nuestra mente para lograr la liberación, allí nos vamos separando de toda esa de ese universo mental.
De las otras películas.
De las otras películas. Porque nos vamos dando cuenta que todo es una película, todo es soñado, todo es irreal, todo es ilusión.
Y como vos sabiamente antes dijiste, bastante con tu película para meterme en las películas de los demás.
Ah, eso lo tengo clarito. Sí, no me meto en lo que los demás, qué pensará el otro, qué piensa el otro, no. Demasiado con mi mente, que ya tengo bastante lucha con la mía.
Sigue diciendo el yoga basista, el marido cree que esa es su esposa y la esposa que ese es su marido. Querida Lila, tú ya no puedes ir al nuevo reino con un cuerpo físico propio, porque la luz no puede coexistir con la oscuridad, y la ignorancia es incompatible con la sabiduría. Cuando surge la sabiduría que nos permite conocer nuestro cuerpo sutil, dejamos de reconocer el cuerpo físico como verdadero, y éste deja de existir en los mundos objetivos.
Este párrafo es muy importante también. Todos son importantes, sí, sí. ¿No? Pero quiero decir para nuestra vida diaria. Cuando dice, cuando surge la sabiduría que nos permite conocer nuestro cuerpo sutil, ya dejamos de reconocer el cuerpo físico. Si dejamos de reconocer en nuestro cuerpo físico, este también deja de existir en los mundos objetivos.
Claro, no reencarnás.
Claro, ya no reencarnamos. Si no, nos pasaría lo que a la Lila que vio por lo menos dos o tres de sus vidas. Imagínate, yo tendría cientos de vidas para adelante y para atrás, siempre y cuando hablando de este tiempo como algo lineal.
Sí, sí.
Que todavía no lo tengo claro eso del tiempo.
Seguimos, sí. Como decía, tal es el resultado de la gracia que te he concedido. Por consiguiente, tú solo puedes pensar que has encontrado el palacio de tu marido con su cuerpo físico, pero no puedes convivir físicamente con él. Por ignorancia podemos ver una serpiente en una cuerda, pero la cuerda jamás puede comportarse como una verdadera serpiente. El que ha alcanzado la sabiduría puede ascender a los reinos sutiles, pero los demás no pueden hacerlo. Esta lila, que ves ahí junto al cuerpo yaciente de Padma, no posee todavía la sabiduría y está imaginando que ha llegado a la ciudad donde ahora reside su esposo Vidurata.
Porque todavía no ha llegado a iluminarse como la actual que ya está iluminada.
Sí. Sigue diciendo, la lila iluminada dijo, ¿será como dices, querida diosa? Pero dime por favor, si son irreales, ¿cómo consiguen los objetos la propiedad del calor cuando están junto al fuego, del frío cuando se aproximan al hielo, o la solidez cuando están sobre la tierra? ¿Cómo surge el orden de este mundo que regula el nacimiento y la muerte de los seres? Sarasvati respondió, durante la disolución cósmica, una vez que el universo ha desaparecido, el infinito Brahman queda en paz durante mucho tiempo. En un momento dado, este ser infinito, cuya naturaleza es la conciencia, piensa, soy un átomo de fuego, e inmediatamente experiencia la realidad de este pensamiento que se expande como el mundo. En ese momento imagina la existencia de diversas criaturas y esa fantástica imaginación aparece como si fuera una creación real con seres cuyos caracteres están de acuerdo con la voluntad divina. Todo lo que ha sido concebido o imaginado por la conciencia infinita en esa primera creación permanece siempre con las mismas características que en aquel instante. Esa es la razón por la que entre los seres reina un orden natural que se mantiene siempre idéntico. Este orden, o niyati, es inherente a la conciencia infinita. Todos los objetos y sus propiedades están potencialmente presentes en ella, incluso durante la disolución cósmica. Pues, ¿cómo puede una cosa convertirse en nada o la nada convertirse en alguna cosa? El oro que aparece en la pulsera no puede perder su forma sustancial, aunque la pulsera cambie de forma. Por la misma razón, aunque todos los elementos de esta creación son completamente vacíos, todos ellos han sido concebidos desde el principio con unas características naturales que se mantienen en todo momento iguales a sí mismas. Es decir, son castillos en el aire, pero se mantienen idénticos y congruentes en todas sus partes. Es evidente que todo esto solo es un punto de vista relativo, porque el universo no ha sido creado jamás y lo único que existe es la conciencia. Pero la naturaleza de la ilusión consiste precisamente en parecer real en su esencial irrealidad.
Sí, aquí cuando dicen, ¿no es cierto?, que es evidente que todo esto solo es un punto de vista relativo, porque el universo no ha sido creado jamás y lo único que existe es la conciencia. Podemos decir, ¿cómo que no ha sido creado jamás? Ha sido creado en algún momento, pero sí, el universo es irreal si solo es producto de los pensamientos y de la mente, pertenece al sueño.
Al sueño de Dios.
Claro, y algo que es soñado no tiene realidad. Entonces no puede ser creado ni puede desaparecer, como los sueños.
Uh-huh.
¿Te das cuenta? Exactamente igual. Porque si no, acá nosotros si lo tomamos al pie de la letra, como que el universo no ha sido creado. No. En algún momento comenzó, No, no ha sido creado desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la conciencia cósmica.
Claro, creado va a ser para el que lo cree.
Claro.
Pero seguimos siendo actores dentro de ese sueño
cuando
divino.
este cuerpo quede acá, uh-huh, y yo me vaya, me libere, ya no existe el universo. Y si no existe, ¿dónde está? ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo terminó? ¿Te das cuenta? Si yo ya soy una unidad con la conciencia cósmica, ¿dónde está el universo? Esa es la reflexión que nos tenemos que hacer. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista mental y literal como está acá, decimos, en algún momento fue creado. Pero hasta ahora estuvimos hablando de que todo es un sueño y de que todo es una ilusión y de que todo es irreal. Uh-huh. Y algo irreal no puede ser creado en algún momento, ni desaparecido ni muerto. Desde ese punto,
Y termina diciendo este gran tema: ese es el orden oniyati del universo, que se ha mantenido inalterable hasta nuestros días. Es la infinita conciencia que piensa todos estos elementos y los percibe en sí misma, y esta percepción o experiencia parece materializarse ante la mente. Estamos en el gran sueño divino.
Exactamente. Dentro de todo esto que es irreal, que es un sueño, que estamos soñando, tenemos que vivirlo, tenemos que trascenderlo. No decir, ah, bueno, entonces, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo que hago yo acá? Estoy justamente acá porque tengo que liberarme. Y tengo que liberarme de mi mente, que es la que me está atando. Entonces tengo que hacerla trabajar a mi mente. La mente es un instrumento. Trabajar para comprender todo esto y para saber que todo lo que la mente me dice que es real, en realidad es irreal.
Albina, el programa de hoy está llegando a su fin. Y el tema que va a seguir es sobre la vida y la muerte.
Bueno, acá también vamos a tener hermosos ejemplos, hermosa narración sobre la vida y la muerte.
Así que bueno, ese será el tema, Dios mediante, de futuros programas
que
de esta lectura.
Seguimos con Lila y las enseñanzas, sí, que le va impartiendo a
Sarasvati. Sí. Así que bueno, muchas gracias, Albina, y Dios mediante, nos veremos en próximos programas con la lectura del Yoga Vasista.
Sí.